José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial nos hemos referido al documento de la Conferencia Episcopal Orientaciones Pastorales para la Coordinación de la Familia, la Parroquia y la Escuela en la Transmisión de la Fe. Se trata de un texto de gran actualidad que pretende ayudar a padres, sacerdotes, catequistas y profesores de religión en sus diferentes y apasionantes tareas al servicio de la transmisión de la fe. Está enmarcado en el contexto de la nueva evangelización y de lo que hemos llamado emergencia educativa, y es una apuesta valiente por la formación de las nuevas generaciones, una tarea siempre ardua pero gratificante. Hoy necesitamos educadores en la fe que sean maestros y testigos, o mejor, testigos para ser maestros. No podemos desperdiciar esta situación de crisis, de búsqueda y desconcierto para proponer una educación cristiana en todas sus dimensiones, capaz de entrar en diálogo con otras propuestas que legítimamente se ofrecen en nuestra sociedad. Y esta propuesta, naturalmente, también debe hacerse en la escuela pública. Frente a las voces que estos días cuestionan la presencia de la religión en las aulas, el documento explica que esta asignatura plantea las grandes preguntas de la existencia humana, ayuda a comprender la civilización a la que pertenecemos, brinda motivos para vivir, valores morales a los que adherirse y caminos para orientar nuestro comportamiento. No es poca cosa para las generaciones futuras tan necesitadas de una propuesta educativa que les tome verdaderamente en serio. Pues como cada día en El Espejo, abrimos programa con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana. Y para eso nos acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy se abre una nueva edición de la exposición Las Edades del Hombre.
El proyecto cultural y catequético de las nueve diócesis de Castilla y León cumple ya 25 años y lo hace desde hoy con la exposición titulada Credo en la localidad abulense de Arévalo. Son casi un centenar de obras repartidas en varias iglesias que se podrá contemplar hasta el mes de noviembre.
Tendremos también noticias desde Roma y el Vaticano.
El Papa visitará esta tarde el comedor que tienen en el Vaticano las misioneras de la caridad de la Madre Teresa. Además, esta tarde se preestrena en Roma la película Un Dios Prohibido, que relata los últimos días de los 51 claretianos asesinados en Barbastro al comienzo de la Guerra Civil. A esa proyección asistirán cardenales, obispos y superiores de varias congregaciones religiosas. El estreno mundial de la cinta tendrá lugar en España a mediados del próximo mes de junio.
Y aún nos quedará tiempo para otras noticias de la jornada.
Así es, hoy se ha presentado en León una peregrinación de la Virgen del Camino a los ayuntamientos del Voto, que tendrá lugar el domingo 9 de junio. Y recordamos que un día como hoy, hace 125 años, el cardenal Lavillegui, fundador de los misioneros de África, los Padres Blancos, lanzó desde la iglesia del Jesús de Roma una denuncia contra la compra y venta de esclavos y en defensa de la dignidad de los hombres y mujeres de África.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la completamos y ampliamos al final de nuestro programa. Y ahora les invitamos a que nos visiten en nuestra página del Espejo, dentro del portal cope.es, y a que nos sigan en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, y en nuestro Twitter, @religion-cope, que se encarga de cuidar Margarita García. Como todos los martes, tendremos tiempo para la vida religiosa en el Espejo, y como estamos en víspera de la jornada Pro Orantibus, dedicada a los contemplativos, pues vamos a hablar con la abadesa cisterciense del monasterio de Santa María de la Caridad, en Tulebras, Navarra. Antes, nos vamos a la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos presenta una iniciativa de buenas tiendas, porque comprar no siempre tiene por qué ser malo. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La verdad es que para salirnos de una tónica más habitual de lo que nos gustaría, hoy nos comentas buenas noticias.
Mira, la verdad es que los medios de comunicación son, bueno, somos un cúmulo de malas noticias. Da pena oírnos. Hay que esforzarse mucho para encontrar algo positivo que te traiga un poco de esperanza. Pero hay buenas noticias.
Si es que a veces ponemos el foco donde no debemos, pero bueno.
Bueno, no sé si es eso, es que la actualidad es la que es. El caso es que tres caritas diocesanas, Vitoria, La Rioja y Santander, han abierto tiendas solidarias. Ya las tenían otras, evidentemente. Y que están vinculadas a la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social. En estas tiendas venden productos de segunda mano, que después de haber pasado pues los rigurosos controles de recuperación, reciclado, etcétera, y puesto a punto, están listos para la venta. En Salvatierra, Álava, se inauguró el pasado 17 de mayo la tienda Berjanzi, una tienda ropero que recicla, pone a punto y vende productos textiles. En su inauguración, Monseñor Asurmende, el obispo de Vitoria, animó a seguir con estos proyectos. Y fíjate que en La Rioja, en Calahorra concretamente, la tienda se llama Tienda con Corazón, que también fue inaugurada ese mismo día 17, en este caso por Monseñor Omella, que es el obispo de la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño, que además fue hace años el obispo de Cáritas.
Bonita manera de llamar una tienda, Tienda con Corazón, en la que efectivamente está ese corazón, la solidaridad, que brota de lo más profundo de lo que es el hombre.
La verdad es que sí, esta Tienda con Corazón de Calahorra es un auténtico bazar, es un bazar en sí, en el que puedes encontrar reciclado todo tipo de cosas, ropa, muebles, libros, juguetes, pero todo en perfecto estado, claro, después de haber pasado por el proceso de reciclado que aplican los que participan en este proyecto de integración sociolaboral. El proyecto de Cantabria, por su parte, se llama Colabora y tiene el apoyo del gobierno autonómico. Comenzó el año pasado con la recogida selectiva de productos textiles y de calzado. Y ligado al proyecto, en abril, el pasado abril, se ha inaugurado la tienda Coopera, que vende ropa y juguetes y promueve el consumo responsable, a la vez que impulsa la inclusión social a través del empleo y presta atención, mucha atención, al medio ambiente, porque al recuperar objetos se evita que engrosen las toneladas y toneladas de residuos que generamos. Es una forma de apostar por la mejora del medio ambiente gracias a la reutilización de estos objetos que a la vez fomentan otra cosa, la economía solidaria. O sea, que no son solo tiendas, estrictamente dicho. Están vinculadas a un proyecto dirigido a personas en riesgo de exclusión, iniciativas para mejorar la vida de las personas que ponen Cáritas en marcha y otras organizaciones, claro está, para ayudar a tener un futuro. Unos pocos, sí, ¿verdad? Pero muchos pocos arreglan muchas vidas.
Ya te decía yo que había que poner el foco en lo que merece la pena, por lo menos de vez en cuando. Gracias, María Eugenia. Lo seguimos haciendo la semana que viene.
Lo seguimos haciendo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ahora te toca a ti. Deja de buscar empleo y crea tu propio trabajo. Oye, te lo leo tal cual lo pone en este libro que tengo entre las manos. Decirlo es fácil, pero ¿cómo hacerlo? Hoy su autor te lo explica en La Tarde.
Ramón García.
La Tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Descabezado. Individuo que aun teniendo cabeza no la pone donde debería y al final la pierde.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
En COPE, la última hora es lo primero.
Cristina López.
Vamos a actualizar la información. Corea del Sur refuerza su protocolo de defensa ante posibles ataques de Corea del Norte.
Una serie de misiles con un alcance.
Ramón García.
Tenemos una última hora que contarte en La Tarde de COPE. José
Fallecer, Jorge Rafael Videla, a los 87 años.
Ángel Espósito.
Mariano Rajoy comparece en estos momentos en el Palacio de la Moncloa para informar sobre las 3 horas de reunión que ha mantenido
COPE.
Con sindicatos.
Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes abriendo este tiempo para la vida religiosa que disponemos todos los martes en El Espejo. Y para eso está con nosotros ya Luis Esteban Larra. Hola Luis Esteban, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
En esta semana que culminará el domingo con la jornada Pro Orantibus, jornada en la que recordamos a todos los contemplativos y contemplativas, nos acompaña Sor Pilar Germán, que es la abadesa del monasterio cisterciense de Santa María de la Caridad en Tulebras, en Navarra. Bueno, pues antes de que Luis Esteban haga los honores, Eva Galbache nos traza el perfil de nuestra invitada.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Resulta que en un pueblecito de Zaragoza, que se llama María de Huerva, los chicos desertaban de hacer de monaguillo entre semana y entonces les tocaba a las chicas. Pilar Germán descubrió que estar cerca de las cosas de Dios le llenaba. Y eso que su familia no era especialmente religiosa. La muerte de su madre, cuando ella tenía 17 años, pues fue un punto de inflexión importante. En un campo de trabajo de jóvenes, los misioneros combonianos le hablaron de las comunidades neocatecumenales y con ellos vivió su fe hasta su entrada en el monasterio con 27 años. Le había dado tiempo a estudiar trabajo social, independizarse, comprarse una casa y trabajar en Proyecto Hombre. Estuvo en varias JMJ, Jornadas Mundiales de la Juventud, y escuchar a Juan Pablo II decir "no tengáis miedo" fue lo que le hizo descubrir que Cristo llenaba su vida. La hermana Pilar no se aburre en el monasterio de clausura. Desde fuera puede parecer que los días son largos, pero dentro se le pasan volando. Además, para no tener que salir, su padre, que está muy mayor, vive en el monasterio, en la parte de la hospedería. Los cistercienses hacen voto de estabilidad, es decir, que no cambian de monasterio. Y ahora la hermana Pilar Germán, con 46 años, es abadesa del monasterio de Santa María de Caridad en Tulebras, en Navarra, con 21 religiosas que oran y trabajan y que cantan tan bonito como escucháis. Luis Esteban, que te cuente todo lo que hacen, porque venden a través de su página web dulces, aceite, cremas de belleza, cremas de belleza.
Lo que a mí me gusta, también cremas de belleza.
También, también.
Vaya, vaya.
Aquí para la guarda.
Vamos a saludar ya a nuestra invitada, sin duda, la hermana Pilar Germán. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué le ha parecido el perfil?
Bueno, bueno, me parece que
maravilloso,
que
¿no?
Eva ha recogido todo en muy poco tiempo de una manera estupenda. Muchísimas gracias.
Una maravilla. Lo que no ha dicho quizá, lo único que creo yo que no ha dicho es que usted es abadesa del primer monasterio femenino del Cister en España. ¿Es así, verdad?
Es así, sí. La fundación de Tulebras fue en el año 1147 y fue el primer monasterio femenino del Cister en la península. Y gracias a Dios, pues nos ha permitido el poder estar de forma ininterrumpida la vida monástica desde el 1147 hasta el presente. Con lo cual es un momento, un motivo grande, pues para dar gracias a Dios por esa fidelidad para con nosotras, con este monasterio que nos ha mantenido en su alabanza durante todo este tiempo.
Pues para aquellos oyentes que no lo conozcan, el lugar geográfico, yo creo que es muy bueno decir ¿dónde llevan tantos siglos las cistercienses de Tulebras, con T, no de, con K de casa, que dicen los otros, ¿no? Con, no de Culebras, sino de Tulebras. ¿Dónde está ese lugar tan precioso donde las hermanas han estado ininterrumpidamente desde su fundación?
Bueno, pues Tulebras, como decían en la presentación, es un pequeño pueblo, ahora pueblo, las hermanas, las monjas cuando vinieron aquí le llamaban el desierto del Queiles. Tulebras está situado a mitad de camino entre Tudela y Tarazona. Pertenece a la provincia de Navarra, pero estamos muy cerquita también de la provincia de Aragón, a 9 kilómetros de Tarazona, a 9 kilómetros de Tudela. Tenemos el Moncayo, vemos el Moncayo, estamos en esa zona, en la ribera del Queiles, que es el río que pasa por aquí, y muy cerca del Moncayo.
Y además, un lugar de ser geográficamente un lugar emblemático, precioso, supongo que también artísticamente, después de tantos años allá, ustedes conservarán un rico patrimonio.
Pues sí, la verdad es que como siempre ha vivido la comunidad, se conserva, es decir, conservamos la iglesia, que es de planta románica. La bóveda es del siglo XVI, pero la planta es románica. Conservamos el primer altar, que es un ara grande de piedra sostenido sobre 5 columnas, lo típico cisterciense. El claustro es del siglo XVI, es decir, conservamos bastantes elementos de lo que sería la primitiva construcción del monasterio. También aquí a lo largo de los siglos pues ha ido deteriorando y la comunidad emprendió un trabajo de restauración en el año 1970 importante. Estaba en tan malas condiciones que les negaron todas las ayudas, entonces ellas por su cuenta, contratando un albañil y unos peones y trabajando ellas como peones en la obra, emprendieron la restauración del monasterio y hoy, pues gracias a Dios, es un lugar bello, como querían los cistercienses, que evoque la belleza de Dios.
Bueno, nosotros no lo hemos invitado solo para que nos haga de guía turística, como puede imaginar, hermana Pilar, sino sobre todo para que además de esos encantos geográficos y artísticos a los que acaba de hacer referencia, nos hable sobre todo del encanto de la vida contemplativa cisterciense femenina. ¿Cuál es ese encanto, esa excelencia?
Pues Dios es la excelencia de la vida contemplativa femenina cisterciense. El monasterio y todas las cosas bellas que yo le he podido decir que tiene, no tiene otro sentido más que Dios. Es decir, todo en el monasterio, la construcción, la vida, todo gira en torno y por Dios. Dios que da sentido a nuestra vida, Dios que nos llama a esta vocación hermosa de vivir solo para Él, intercediendo por todos. Y Él es el auténtico tesoro y la maravilla que conserva un monasterio.
Supongo que entonces cuando el lema de este año de la jornada Pro Orantibus, que como ha indicado José Luis, se celebrará el próximo domingo, coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad, ese lema que reza así, centinelas de la oración, vida contemplativa en el año de la fe, resuena en ustedes que se dedican a eso, como nos acaba de indicar, de manera preciosa.
Yo reconozco que el lema de este año me gusta especialmente, quizá porque el tema de la vigilancia, el ser centinelas, es un tema profundamente monástico, ¿no? Es decir, de hecho, nosotras nos levantamos a las 4:30, empezamos a rezar a las 5, estando como vigilantes, como centinelas, esperando el amanecer, esperando a Cristo. El amanecer siempre ha sido como una forma visible de que Cristo viene y estamos en la espera del Esposo. Entonces, el tema de la vigilancia es un tema muy querido en la vida monástica. Toda nuestra vida tiene que ser una vida de estar vigilantes, atentas al paso de Dios.
Y vigilante tiene que estar sobre todo la abadesa, ¿no?, que es nuestra interlocutora, porque supongo que cuando asumió esa responsabilidad de cara a la comunidad, por cierto, ¿compuesta de cuántos miembros? ¿Cuántas
Somos
hermanas?
21.
21 hermanas. Uh-huh. Jóvenes también, entiendo.
Sí, estamos un grupo de hermanas, sí, estamos desde la más joven tiene 42 años, la mayor tiene 90, entonces estamos de todas las edades.
Bueno, cuando usted asumió esa responsabilidad de cara a la comunidad cisterciense, creo que le dijeron a usted que iba a ser madre de la comunidad, pastora de la comunidad, maestra y médico. Uh-huh. Muchas cosas para una sola persona, ¿no?
Eso es lo que San Benito pide al abad, que tiene que ser todas esas cosas. Realmente uno cuando lo lee y lee los capítulos que San Benito dedica al abad en el monasterio, dices, bueno, esto es imposible. Para mí el único descanso es que, bueno, pues igual que la vocación, ¿no?, saber que para mí es imposible, pero que con la ayuda de Dios pues puedo llevarlo adelante, es decir, puedo ser instrumento en sus manos. Yo creo que eso es, a mí me da descanso, porque si no realmente dices, es un peso superior a mis fuerzas, pero cuando, bueno, pues él lo ha querido así, él bendice esa elección, pues bueno, pues él lo hace y lo lleva adelante. Yo doy fe de que realmente pues él allana el camino y permite que se pueda llevar adelante esta misión que él mismo encomienda.
Bueno, antes nos ha hablado del encanto, de la excelencia de la vida contemplativa, pero me toca también hacerle una pregunta, quizá obvia para otros o no tan obvia para otros tantos, ¿no? Que es, ¿qué les respondería a aquellas personas que no entienden, incluso dentro de la propia comunidad cristiana, su forma de vida contemplativa, cuando ustedes, 21 religiosas, podrían hacer tanto, por ejemplo, en el año de la fe y en la nueva evangelización? ¿Qué les respondería a aquellas personas que no acaban de entender del todo esa vida contemplativa en clausura, en silencio, en soledad? ¿Qué les contestaría?
Pues la verdad es que ahora se me ha ocurrido esta frase del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Yo creo que estamos en un mundo en el que lo que no es cuantificable, en lo que no se toca, lo que parece que no se ven los resultados, pues no sirve. Entonces, frente a eso, nuestra vida puede parecer a algunos que es inútil y que es estéril. Para creyentes a veces y para no creyentes. Sin embargo, yo creo que las cosas, la vida monástica, lo que es la oración, lo que es la intercesión por todos, lo que es la alabanza, lo que es también el testimonio silencioso de que Dios llena la vida y da sentido. Eso yo creo que es algo que puede interpelar a unos y a otros y que realmente para las personas que en un momento dado pueden estar mal, pueden reconocer que si yo en mi vida puedo estar feliz es porque Dios está y porque Dios da sentido. Con lo cual yo diría eso, que lo esencial es invisible a los ojos y que no todo es lo que se toca, sino que podemos pensar cuántas cosas son importantes y que realmente pues están en el interior y no se ven. Pero sin embargo producen un efecto al exterior también.
Efectivamente. Y otra pregunta final, también obvia. ¿Y aquellas personas que están, sobre todo femeninas, claro, mujeres, que están a punto de caer, es decir, que están a punto de, sienten esa inclinación, pero todavía les necesitan ese empujoncito para entrar en esa vida religiosa contemplativa monástica? ¿Qué les diría? ¿Qué empujoncito?
Pues yo les diría que si sienten esta llamada del Señor, que realmente se fíen de Él y que den el sí, porque si Dios les invita a esta vida, es una vida magnífica, es una aventura a la que el Señor les invita, estupenda y maravillosa, en la que cada día se van a sorprender y en la que cada día van a ver también cómo desde el interior, desde la comunión de los santos, pueden estar presentes en muchos sitios y cómo pueden tener una vida de encuentro e intimidad con Cristo. Y sobre todo que Cristo no defrauda y que si les llama les va a hacer plenamente felices.
Pues yo creo que más alto y más claro no se puede decir, José Luis. Así que nos queda agradecer a la hermana Pilar Germán, abadesa del monasterio cisterciense de Santa María de la Caridad, por cierto, un título muy bonito para el monasterio, en Tulebras, que el resto que vayan allá a Tulebras y que lo hablen de tú a tú con la abadesa.
Bueno, como nosotros tenemos que ser centinelas de la información, que ellas que son centinelas de la oración, cuiden un poquito de nosotros, que falta nos hace.
Las hermanas están rezando en este momento, ¿verdad, Sor Pilar?
Sí, las hermanas están rezando, fíjate. En este momento, sí.
Muchísimas
Ahora
gracias.
Ahora toca la campana del Ángelus.
Pues un abrazo, hermana,
muchísimas
para toda
gracias.
La comunidad. Hasta pronto.
Adiós.
Y gracias, Luis Esteban.
A ti, José Luis.
Hasta la semana que viene. Que sigas vigilando como buen centinela.
Gracias.
Y abrimos ya nuestra página de actualidad para ampliar todos los temas que estamos contemplando esta mañana. Lo hacemos con Faustino Catalina de nuevo. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Damos la noticia de que abre sus puertas una nueva edición de Las Edades del Hombre.
En este año de la fe se ha elegido el título Credo para la exposición que esta tarde se inaugura en la Villa Abulense de Arévalo, con casi un centenar de obras repartidas en varias iglesias, con la información desde COPE Ávila, Ausi Rueda.
La infanta doña Elena será la encargada de inaugurar Credo, la muestra con la que la Fundación Las Edades del Hombre cumple sus bodas de plata. A juicio de su secretario general, el hecho de alcanzar los 25 años, mantener la misma ilusión y seguir ofreciendo calidad tiene una explicación sencilla. Gonzalo Jiménez.
Estamos en una comunidad con uno de los patrimonios culturales, históricos, artísticos más importantes de toda Europa. Y ese es un factor pues muy, muy significativo.
La cita será esta misma tarde en la localidad abulense de Arévalo, sede de una muestra que pretende reforzar los objetivos del año de la fe que estamos viviendo, a la vez que nos invita a descubrir a Dios mediante la belleza del arte. Las iglesias de San Martín, Santa María y El Salvador acogerán estas 92 piezas de arte sacro que cuentan con autores tan importantes como Goya, El Greco o Juan de Juni, entre otros.
Nos acercamos ahora a la actualidad que también nos llega desde el Vaticano.
Así es, el Papa visitará esta tarde el comedor de las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa y mantendrá un encuentro con los pobres que allí acuden y también con los voluntarios. Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Eso es apenas lo que tenemos. No sabemos mucho más. Será a las 5:30 en esta casa de acogida, el Don de María, que está justo en la esquina del Vaticano, muy cerquita de la Domus Santa Marta, donde vive el Papa, y a la izquierda de la Basílica. Es un espacio que Juan Pablo II en su día quiso que hubiera dentro del Vaticano, igual que el convento Mater Ecclesiae, también un centro de caridad, y se lo encargó a estas mujeres, a estas misioneras que siguen llevando el hábito blanco con las dos franjas azules y que esta tarde a las 5:30 recibirán al Papa Francisco. Estarán los mismos pobres que cada día asisten y los voluntarios. Te diré como anécdota que es la única casa de misioneras de la Caridad donde piden que ya no haya más voluntarios porque están superadas. Todo el mundo quiere ayudarlas. No nos van a dar imágenes en vídeo, no nos van a dar audio, solamente una nota de prensa y algunas imágenes en el Observatorio Romano ya después, terminada esta visita.
Y Paloma, también esta tarde se preestrena en Roma la película Un Dios Prohibido.
Sí, tenemos esa suerte aquí. El martirio de 51 miembros de la comunidad claretiana de Barbastro al inicio de la Guerra Civil Española se ha convertido en película, se titula así, Un Dios Prohibido, y se estrena esta tarde a las 6 en un cine del Campo di Fiori, un cine muy conocido en Roma, el cine Farnese, y luego a España llegará a mediados de junio. El estreno será en Ciudad Rodrigo, porque es la localidad donde se ha rodado, en Barbastro y en Madrid. Ya estrenada, se distribuirá comercialmente en cines de toda España, pero aquí, en Roma, veremos por primera vez en la pantalla grande esta historia. Agosto de 1936 es el inicio de la Guerra Civil y son las últimas semanas de la vida de estos claretianos, desde que son retenidos hasta que son fusilados. Lo que pasa es que durante ese día, esas semanas, dejaron escritos sobre su situación, sus compañeros, la gente que les vio, y ahora Pablo Muñoz, Pablo Moreno, es el director de la película. Los actores son tan conocidos como Jesús Guzmán o Elena Furiase, Íñigo Tello y Jacobo Muñoz, que es el que está aquí para defenderla esta tarde.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora a León, donde se ha presentado una peregrinación de la Virgen del Camino.
Nos lo cuenta desde COPE León Maribel Fernández.
La comarca de la Sobarriba está de enhorabuena. Por primera vez en la historia, la Virgen del Camino abandonará su basílica y peregrinará a esta comarca formada por los ayuntamientos de Villaturiel y Valdefresno. Será el domingo 9 de junio. Constituye un homenaje a las gentes de esos pueblos que desde 1583 peregrinan con fe al santuario de la Virgen, una vez al año por San Froilán, para agradecer el milagro que trajo la lluvia a sus campos secos. De ahí la nominación de ayuntamientos del voto, obligados a realizar la ofrenda a la patrona de la región leonesa. Los alcaldes agradecen al obispo de León el permiso para la peregrinación de la Virgen y esperan que participen más de 5.000 personas. Están convencidos de que el tiempo acompañará, porque tienen a la Virgen de su parte.
Bueno, pues nosotros también la tenemos de nuestra parte, pero eso no significa que no se agote nuestro tiempo. Ya nos marchamos, así que gracias por haber estado con nosotros en esta edición del Espejo que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con Eva Galvache en la producción. Ahora llega el momento de toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE con Ángel Espósito. Nos marchamos, pero mañana estamos aquí de nuevo en el Espejo, como siempre, a las 13:30. Hasta entonces, buenas tardes.